Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de BHP. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú, con Visa. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Scotiabank y compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto. Jornada de día martes, es 9 de abril del presente año. Está despejado acá en Santiago, en la región metropolitana, y aprovechamos también de saludar a todos quienes nos escuchan a esta hora en Valparaíso, por ejemplo, en el 104.1, en la ciudad de Concepción, en el 90.1, en Puerto Montt 99.7. En cualquier parte del mundo es duna.cl, nuestra dirección en internet, y para comentarios, para escribirnos, para saludarnos, arroba Radio Duna, ahí a través de todas nuestras redes sociales. Decía yo, ya está amaneciendo acá en la región metropolitana, y sobre la mesa muchos temas que revisar durante esta jornada, lo que nos han dejado las últimas horas, por sobre todo también de resoluciones que se toman a nivel judicial, en el caso Facto, medidas cautelares que se han adoptado para 6 imputados que fueron detenidos el día de ayer, una audiencia que además va a continuar el transcurso de esta jornada. Ayer hubo 2 que recibieron cautelares, arresto domiciliario, entre otras cosas, y hoy día esto prosigue ahí en tribunales. Vamos a hablar de eso, también de las horas que quedan, que no son muchas, son pocas, para cerrar los acuerdos de cara a las primarias de las municipales. 23.59 vence el plazo el día de mañana y da la impresión que tiende a trabarse un poco la conversación entre la Democracia Cristiana y los partidos del oficialismo. Hay algunos reclamos a propósito de lo que dicen en la Falange y de algunas comunas que hoy están en manos justamente de la DC, pero que crece el apetito de otros partidos políticos y ahí se están trabando un poco las conversaciones. A propósito de conversaciones, subieron el tono ayer 2 mujeres en la Comisión de el Trabajo del Senado. La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, y la presidenta de las FPs, Paulina Yasigi, estaban hablando justamente de la reforma previsional. Se está discutiendo la reforma previsional en ese contexto y ahí hubo un cruce de palabras que le vamos a contar en un rato más de lo que pasó ayer en la Comisión de Trabajo del Senado. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás tú? Buen martes para ti.
Muy bien, ¿y tú?
Y para todos quienes nos escuchan, por cierto.
Oye, se espera una jornada calurosa el día de hoy, 28 grados como máxima acá en la capital. Por supuesto, calurosa considerando la época del año donde ya estamos. 9,7 grados a esta hora de la mañana, hace frío para que salgan por lo menos con un chaleco, porque está más helado que días anteriores y esa va a ser la tónica también de los próximos días acá, por lo menos en Santiago. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 8 grados a esta hora, amanece con cielos totalmente cubiertos, algo de neblina, pero va a ir variando a despejado y la máxima pronosticada para hoy es de 20 grados de temperatura. En Concepción, 12 grados, máxima de 20 el día de hoy, cielos parcialmente cubiertos y se esperan vientos de entre 25-40 kilómetros por hora el día de hoy. Y por último, en Puerto Montt, solo 4 grados a esta hora de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 12. Se esperan cielos despejados. Algo de nube las primeras horas de la mañana, pero va a despejar. Y se esperan cielos despejados por lo menos de aquí al sábado, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Ya, pues eso con el pronóstico del tiempo. Vamos a estar conversando con nuestros entrevistados. Vamos a estar resolviendo temas, analizando, por cierto, discusiones que se han ido generando en el ambiente político y también económico, y vamos a estar como siempre con nuestros infiltrados, vamos a estar con la Consuelo Saavedra y también con Paula Catena, que hoy día nos viene a contar detalles de las negociaciones para las próximas elecciones municipales y también de gobernadores que siguen en algunas comunas en lo específico bajo presión. También estará con nosotros Juan Pablo Iglesias, que nos va a llevar a conocer todas las secuelas de este conflicto diplomático que ha dejado entre Ecuador y México. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados. Ahora, cuando son las 7 de la mañana, con 4 minutos, 7 con 4, vamos a contarle nuestros titulares.
Presidentes y secretarios generales de los partidos de Chile Vamos van a inscribir su pacto electoral de cara a las próximas elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. En paralelo, se va a llevar a cabo una nueva reunión del oficialismo con la DC por el pacto electoral. 400 trabajadores de Huachipato se van a reunir en la CUT para ir a La Moneda y plantear las demandas en torno al cierre de la empresa. El líder de los trabajadores de Huachipato aseguró que el gobierno tiene claro que está contra el tiempo para entregar algún tipo de solución, dijo. Depende netamente del gobierno de turno. Tras 2 años de pérdidas, las ISAPRES presentaron utilidades acumuladas por más de 7 mil millones de pesos en 2023, según las cifras de la Superintendencia de Salud. En el año anterior habían registrado un saldo negativo de 138 mil millones y las aseguradoras elevaron sus ingresos en casi 10% y sus costos en solo un 3,3%. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aceptó la existencia de una situación compleja y sin precedentes. Tras la irrupción policial ordenada por su gobierno a la Embajada de México en Quito el pasado viernes, Noboa aseguró que tuvo que tomar decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad, crímenes, delincuentes y narcoterroristas. Violentos enfrentamientos estallaron entre unidades de la Policía Nacional de Haití y grupos armados pertenecientes a la coalición Vivir Juntos. Los tiroteos se produjeron tras varios días de una calma tensa en algunos puntos de la capital. Y en el deporte, en el marco de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Gremio se va a enfrentar a Huachipato a las 6 de la tarde. A las 8, Fluminense jugará contra Colo-Colo en el Estadio Maracaná. Son las 7 de la mañana con 6 minutos.
Además, hay Champions hoy día. Vamos a contarle esa noticia en un rato más porque tiene efectos también en medidas de seguridad que se están adoptando. El Real Madrid con el Manchester City es el partido estelar de esta jornada. Vamos a temas político-económicos, si usted quiere. La reforma de pensiones que se está discutiendo, la previsional, hace bastante rato, avanza. Y avanza en la Comisión de Trabajo del Senado. Y ahí fue en ese escenario donde ayer se generó un duro cruce de palabras entre la ministra del Trabajo, Janet Jara, y la presidenta de la Asociación de Fondos de Pensiones, Paulina Yacigi. Esto en medio de la discusión justamente por la reforma previsional que se genera en esta comisión de la Cámara Alta. ¿Hasta qué año aspiran ustedes que las personas trabajen y coticen para la AFP? Fíjese que esa fue la pregunta que varias veces la ministra le hizo a Yacigi durante su exposición que estaba haciendo la presidenta de la asociación en la Comisión de Trabajo. Y ante la pregunta del Ejecutivo, la representante de la AFP aseguró que si bien es algo que deben definir los reguladores, el tema de la edad de jubilación es algo que tiene que enfrentarse, conversarse y también reformarse, partió respondiendo justamente Yacigi. Y en ese contexto, la economista planteó que hoy día tenemos 65 años en los hombres y 60 años en las mujeres. Somos uno de los 4 o 5 países, decía ella, que tenemos diferencia entre mujeres y hombres en la edad de jubilación. Muchos de los países lo que han ido haciendo es modificar la edad de jubilación agregándole 2 años, gradualmente hasta llegar a los 67. Explicaba y ponía como ejemplo justamente Yacigi para responder justamente al emplazamiento que le había hecho la ministra del Trabajo. Y puso como ejemplo lo que, por ejemplo, ha hecho Dinamarca, donde la edad de jubilación y también la expectativa de vida quedan sujetas a una serie de parámetros y se discute esto a través de una comisión. Y así, decía ella y explicaba, no queda sujeto al ciclo político, porque evidentemente es un tema muy incómodo para ustedes. Fue lo que agregó la presidenta de las AFP. Escuchemos lo que dijeron y lo que significó, por cierto, este cruce de palabras entre Paulina Yacigi y también la ministra del Trabajo, Janet Jara.
Si la propuesta es en torno a la expectativa de vida, y la expectativa de vida hoy día está en torno, por cierto, a la expectativa de vida, si la entiendo, ¿no? Y la expectativa de vida hoy día está en el límite superior de 110 años, ¿hasta qué año aspiran ustedes que las personas trabajen y coticen para la AFP?
Ya. Notemos que los 110 años es la colita de la tabla de distribución, eso sí, no es el promedio, sí. El límite, bueno, eso no lo ponen las AFP, lo hace la Superintendencia de Pensiones con la CMF.
Bueno, parte del diálogo que se generó el día de ayer, donde Maya Sigi afirmó que en los últimos 40 años las AFP no son las responsables de las bajas pensiones. No existe evidencia, dijo, que diga para subir pensiones y resolver el tema de mejoras de pensiones en nuestro país que haya que refundar el sistema, fue lo que aseguró la presidenta de las AFPs. Discusión, debate que sin embargo no pudo terminar, y es que la ministra Jara no tuvo el tiempo suficiente de responder a los argumentos de Yasegi, puesto que se cumplió el tiempo de la sesión que se llevó el día de ayer y que seguramente en la próxima sesión nuevamente van a ver este cruce de declaraciones, opiniones en lo concreto respecto a lo que piensa, por cierto, las propias AFP, de lo que significa la historia de las pensiones en nuestro país y básicamente cómo se mejora esta situación, con argumentos sobre la mesa y lo que planteaba la propia ministra del Trabajo, no solamente respecto a la edad de jubilación, sino que también cómo se mejoran las pensiones de los actuales jubilados y los futuros jubilados, que es uno de los caballos de batalla que tiene, por cierto, que sacar adelante el gobierno en una comisión de trabajo que hoy día está con mayoría de la oposición y que después tendrá otro trámite en la Comisión de Hacienda, que ya sabemos la historia que pasó en esa propia comisión, donde también hay mayoría de la oposición. 7:10 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Oye, finalmente el cuarto juzgado de garantía inició durante la tarde de ayer la formalización de los hermanos controladores de Factop. Esto ligado, por supuesto, al caso Audio. Estamos hablando de Daniel y Ariel Sauer, su padre Alberto Sauer, su antiguo socio Rodrigo Toppelberg y el abogado Darío Cuadra, además del ex gerente general de STF Capital, Luis Flores. Los seis fueron detenidos durante la jornada del día de ayer a solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente por personal de la PDI. Delitos tributarios, estafa, infracción a la ley de mercados de valores y lavado de activos son algunos de los ilícitos que se le imputan. Recordemos que a principios de agosto del año pasado, Rodrigo Toppelberg, socio de los hermanos, presentó una querella contra sus ex amigos y los acusó de crear un mecanismo de emisión de facturas ideológicamente falsas destinadas a obtener dinero del mercado de valores para mantener andando su mecanismo. Y este era como, entre comillas, el modus operandi que usaban y por el cual finalmente la fiscalía empezó esta investigación, además de la filtración de este audio que finalmente se denominó como caso audios, en donde también estaba ligado el abogado Luis Hermosilla. Bueno, en esta audiencia que se realizó ayer, el fiscal de Las Condes, jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, el fiscal Juan Pablo Araya y la abogada María Jesús Venegas relataron un comprendido de hechos enumerándolos uno a uno y detallando la comisión de los delitos. Entre estos se narran episodios de adquisición de vehículos de alta gama, de bienes raíces, de actividades ilícitas, cambio de divisas totales y recibieron envíos de divisas desde otros países también. Y por esto el ente persecutor lo que solicitó al tribunal fue el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional de los imputados Alberto Sauer, que es el padre de estos dos hijos, Daniel y Ariel, y el abogado Darío Cuadra, quien prestó 3 veces declaración ante la fiscalía. Ante esa petición, los querellantes y el fiscal no se opusieron, por lo que ambos imputados quedaron en libertad, sujeto a aquellas medidas cautelares. No obstante, las defensas de los hermanos Sauer, del abogado Toppelberg y el ex gerente general de STF, solicitaron a la magistrada aplazar la continuación de la audiencia, lo que se va a generar entonces durante esta jornada ante la extensión de los hechos imputados, por lo cual se determinó que entonces esto continúe el día de hoy. Hoy se debería saber entonces qué medidas cautelares van a pesar contra los hermanos Sauer y también contra Rodrigo Toppelberg y Luis Flores, que de todas maneras ingresaron en calidad de detenidos al anexo penitenciario Capitán Llaver. Así que es parte de lo que está pasando con el caso Facto.
Vamos a ver qué son y cuáles son las cautelares que decide la audiencia de hoy día en la mañana, tomando en cuenta la petición que se está haciendo por parte de la Fiscalía del Ministerio Público contra estas 4 personas. 7:13 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a salir por un rato del país porque crece la preocupación en gran parte de Europa y se están tomando medidas desde hoy en la mañana y desde ayer en la tarde en gran parte de ese continente tras una amenaza que dicen es casi real de parte del Estado Islámico, del ISIS, de atentar contra varias ciudades y estadios donde hoy se comienzan a jugar los cuartos de final de la Champions League. Son varios los medios españoles y franceses que han difundido una supuesta amenaza terrorista que se hizo a través de la Fundación Al-Asaim, que es la fundación del ISIS, donde se difundió un cartel con amenazas a los estadios de Londres, de París y también de Madrid. La alerta surge luego que hace 15 días, usted recordará, el ISIS se adjudicó el atentado en una sala de conciertos de Moscú, donde murieron más de 130 personas. En aquella noche fatídica del 24 de marzo, hombres armados y con trajes de camuflaje dispararon con armas automáticas contra el público que estaba presente en ese salón de eventos. Y por lo mismo, desde ayer en la capital española particularmente, la policía ha tomado precauciones y tiene presente esta posibilidad incluso antes de la amenaza que se hizo pública. Esto porque en otras ocasiones el Estado Islámico ha dejado claro en varias ocasiones que en su punto de mira están lo que ellos llaman objetivos blandos, como son los grandes eventos deportivos o los grandes eventos musicales, como así se le denomina por parte de este grupo terrorista. Esta tarde, decía yo, el Real Madrid va a enfrentar al Manchester City de local, mientras que el día miércoles el Atlético de Madrid también va a enfrentar al Borussia Dortmund en su estadio, eso que son dos partidos en la ciudad de Madrid en menos de 24 horas, y por eso crece la preocupación y crece la inquietud, sobre todo las fuerzas policiales. Durante esta mañana debiera haber una reunión de seguridad en Madrid, donde posiblemente se va a decidir si habrá medidas extras de seguridad o no. Por ahora, no se han informado de modificaciones o cambios de escenario de los horarios de los partidos, según lo que han informado hasta ahora diversos medios europeos, particularmente españoles, que están pendientes no solamente de lo que pueda pasar desde el punto de vista deportivo, sino que también desde el punto de vista de la seguridad, a propósito de esta amenaza que ayer particularmente comenzó a difundirse por parte del Estado Islámico. 7:15 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y hablemos de lo que está pasando en el tema electoral, porque es un escenario que parece ineludible, pero sobre el que los partidos intentan agotar todos sus esfuerzos para evitar las incómodas primarias. En el oficialismo han sido probablemente el principal nudo de las últimas horas en las negociaciones de la alianza de gobierno con la Democracia Cristiana, antes que dichos comicios sean inscritos ante el servicio electoral ya mañana miércoles. La mañana de ayer, como lo hicieron durante el fin de semana, las colectividades se congregaron en la sede del Partido Socialista con los timoneles de los partidos de gobierno, a quienes se sumaron los equipos electorales pasadas las 11 de la mañana. Ahí se replicó el método de negociaciones que ha utilizado estos días, en aquellos los dirigentes se agrupan en un mismo lugar que funciona como centro de operaciones y se producen reuniones bilaterales. Y desde la semana pasada las tiendas se han oficializado que algunas de sus cartas ya no van. Y ese es el caso, por ejemplo, de algunos exconcejales. Los socialistas también se bajaron, por ejemplo, en Maipú, Convergencia Social en La Cisterna, los comunistas en zonas como Arica, Cerrillos y Quinta Normal, pero los partidos están entrampados en las zonas, principalmente en aquellas comunas en donde el alcalde ejerce su tercer periodo y por lo tanto no pueden optar a la reelección. Producto de eso, según reconocen distintos dirigentes, a rato las conversaciones se han vuelto un poco tediosas. Algunos se quejan de que en 3 días seguidos de negociaciones han avanzado bastante poco. Lo cierto es que el oficialismo está agotando sus últimos esfuerzos por reducir estas primarias, estas elecciones primarias. Las colectividades están protagonizando esta nueva maratónica jornada de cara a las elecciones de octubre. El fin de semana, les comentaba, la ADC hizo una propuesta para realizar primarias solo en un 40% de los territorios en que el alcalde no pueda ir a reelección, algo que ha comenzado a ser estudiado por las demás tiendas. Así que siguen las negociaciones ahora contra el tiempo, claramente, porque se inscriben ya mañana.
23:59 vence el plazo. Y el punto es lo que tú decías, son, fíjate que 31 las comunas que hoy día tienen alcaldes que no pueden ir a la reelección. Y de esas 31 comunas, son 19 que hoy día están en manos de la Democracia Cristiana. Por eso es la queja o el malestar o el poco avance que se han quejado en la falange respecto a que no se logra llegar a acuerdo, porque lo que quiere la Democracia Cristiana es quedarse al menos con la mayoría de esas 19 que hoy día están en su poder y tratar de conseguir otros cupos en otros municipios. Pero ahí está el punto en discordia. No se logró ayer avance. Las caras largas ayer crecieron, particularmente la Democracia Cristiana, a pesar de que la Junta Nacional del Partido ayer dio dio el visto bueno para llegar a acuerdos con los partidos del oficialismo en este consenso de lograr nombres para los municipios, para concejales y también para gobernadores. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta jornada, sobre todo, como tú decías, José, que el plazo vence mañana a las 23:59 y hasta ahora, hay algún titular por ahí de los medios que dicen que las negociaciones entre el oficialismo y la ADC están en punto muerto. 7:18.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 37.158 pesos. El dólar, 944. Y el cobre, 4,29 dólares la libra.
Miremos lo que trae la prensa económica en esta jornada de martes. Fíjate que Pulso destaca como principal titular: ISAPRES mejoran resultados en 2023, 2 logran ganancias y 4 bajan fuerte sus pérdidas. En otros títulos de Pulso, Hacienda restringe el acceso al secreto bancario y Reforma avanza en comisión de la Cámara. Y el financiero, ¿qué destaca hoy día? Fiscalía inicia audiencia de formalización para caso Factop, pedirá prisión preventiva para los hermanos Sauer y Toppelberg. Son parte de los títulos económicos de este martes 9 de abril.
Y la enfermedad de Mark Hoppus obligó a cancelar los shows de Blink 182 en México. El promotor de la banda anunció simplemente que esto había sido cancelado producto de una enfermedad. El bajista y co-vocalista principal de esta banda de rock confirmó que él es quien se enfermó y acudió a Discord para poder explicarle a los fanáticos. Él decía a través de esta red social que había visitado un médico, que estaba tomando algunos medicamentos y que ha estado en cama los últimos días, excepto para ir al espectáculo. Y ayer esperaba que fuera solo una alergia. Fue al doctor y le dijeron que tenía una infección aguda en la garganta y bronquitis grave, así que claramente no iba a poder hacer mucho en el concierto. Tuvieron que cancelarlo en México.
Ya, pues como para despertar a esta hora con la música de los estadounidenses de Blink 182, nos vamos a la pausa comercial. Josefina Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para ir actualizándonos todas las informaciones de lo que está pasando acá en nuestro país y también en el mundo. Usted sabe que siempre antes de la pausa tenemos un par de consejos, un par de buenos consejos. El tiempo importa a la hora de invertir. Diversifica tus inversiones en los fondos mutuos a corto, mediano y largo plazo con Scotia para tener mejores opciones para tu futuro. Infórmate y conoce los beneficios de invertir con la asesoría que siempre te da Scotia. Y nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Los puedes conocer en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. ¿Saben quién llegó a Vitacura? Clínica Santa María, con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, laboratorio, imagenología, dental y mucho, mucho más. Los puedes visitar en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. 7:21, nos vamos a la pausa comercial. Nos quedan muchos más temas que revisar acá en Duna en Punto.
En época de operación renta, una especie en peligro de extinción enfrenta su mayor desafío. Una declaración jurada con un software prehistórico. Ellos son los llamados empresaurios. Escuchémoslos.
¡Estos números no me cuadran! ¡Se me borotó! ¡No! ¡Mi soporte no me contesta!
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
Clínica Santa María. Mira, la Santa María abrió un centro médico nuevo aquí en Vitacura.
Oye, pero qué buena noticia. Y mira, ahí va entrando el traumatólogo que me operó de la cadera en la clínica.
Clínica Santa María llegó a Vitacura con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, además de laboratorio, imágenes, kinesiología y atención dental. Visítanos en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Es por eso que ahora operamos nuestras minas de cobre, Escondida y Spence con energía renovable. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en PHP. Descubre cómo en php.com/mundomejor.
Como en una jugada de ajedrez, con Scotia tus inversiones tienen muchas posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti. Renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesórate y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a Scotia con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza que haya repetido en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
7:24, momento acá en Duna en Punto de conversación, de entrevista. Queremos hablar de las negociaciones para las primarias, qué tanto se acercan unos y otros. ¿Se podrán lograr acuerdos también de la fusión del Frente Amplio? Bueno, temas varios que queremos conversar con el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, a quien entiendo ya tenemos en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Diputado Ibáñez, ¿ahora sí?
Sí.
¿Cómo está?
Sí.
¿Me escucha bien?
Ahí lo escucho, sí.
Ya, ¿cómo está usted?
Muy bien.
Qué bueno. Oiga, diputado, ¿le parece si partimos por lo más grato, si usted quiere, o lo que genera por ahora un poquito mayor tranquilidad? Esto de que ayer fueron al CERVEL para entregar los estatutos del futuro partido del Frente Amplio ante el Servicio Electoral. ¿Cuáles son los pasos que vienen para concretar formalmente esta idea, diputado?
Bueno, ayer justamente después de un largo proceso de diálogo, estuvimos entregando los papeles al CERVEL, lo que significa que luego de un mes probablemente se declare firme la resolución y se diluyan partidos que son parte del Frente Amplio y se cree un único partido. Ese es el propósito de la entrega de papeles ayer, y para nosotros, bueno, es un paso bien importante. El Frente Amplio viene hace más o menos una década desde los movimientos sociales intentando crear una alternativa política de cambio, de transformación, y es un gran paso a nuestro juicio hacerlo esto, además en medio del gobierno del presidente Boric, a propósito de que el mandato de unidad para avanzar en los cambios que la ciudadanía necesita requiere de partidos mucho más grandes, mucho más fuertes y mucho más representativos también, que combatan la fragmentación, el narcisismo, los CEOs que muchas veces en política no permiten que los acuerdos se concreten.
Ya, se dan varias cosas, se da justamente en el gobierno del presidente Boric, digo, también se da en medio también de discusiones, conversaciones que tienen que ver con primaria, tomando en cuenta además que se acerca la elección presidencial, diputado, pero corríjame si me equivoco, pero entiendo que es primera vez o no había pasado nunca esto de ir a tramitar una disolución de partidos para crear otro partido por una idea o convicción política, si usted quiere.
De hecho, efectivamente, hemos conversado con el CERVEL y nunca antes, bueno, del retorno a la democracia, había pasado esto. O sea, había habido fusión de partidos regionales con partidos nacionales para no perder la legalidad, que no es el caso este, sino que es por la convicción de eliminar partidos políticos y unirlos y crear uno solo. Que eso facilita, por lo demás, la tramitación de proyectos de ley o la puesta en marcha de acuerdos que vayan en beneficio justamente de para quién nosotros hacemos política, que es para la ciudadanía, para la gente que hoy tiene bajas pensiones, para la gente que quiere hoy mejorar el sistema de salud. Creemos que, insisto, un paso significativo, lo conversamos con los funcionarios del CERVEL, que muchas de las cosas que hicimos en este proceso administrativo ellos nunca la habían hecho antes, justamente porque nunca ningún partido había querido dejar de existir para poner por sobre el interés individual un bien mayor y tener mayor representación a nivel nacional. Creemos que eso es significativo y va a contrapelo de lo que ha hecho la política tradicional, que es justamente dividirse y crear más partidos y finalmente fragmentar el sistema político.
Claro, es lo que estamos viendo hoy por hoy en la Cámara de Diputados, como un ejemplo, ¿no? Mi pregunta, diputado Ibáñez, es esto que hacen ustedes con Revolución Democrática, con Convergencia Social, ¿puede ser un primer pie o un primer paso en el camino, por ejemplo, de allanarse a una reforma al sistema político?
De hecho, totalmente. Yo soy un defensor de que hay muchas cosas propuestas que fueron del primer proceso constituyente o del segundo proceso constituyente, sí, que yo creo que eran buenas, que hay que retomar, como por ejemplo la iniciativa popular de ley, o que la ciudadanía tenga mucha más incidencia en cómo se hacen las leyes, y que ello tenga un efecto en que la política sea mucho más legitimada por la ciudadanía, porque sabemos que hay varios problemas que son estructurales hoy: la división, la fragmentación, el que no se pongan de acuerdo una cámara con la otra, o el que finalmente tú no puedas hacer avanzar una agenda que a la gente le importa, pero que al mundo político no, como por ejemplo la reforma de pensiones, significa que tenemos que hacer cambios. Y yo soy un defensor de hoy levantar propuestas que modifiquen el sistema político. Estamos en ese trabajo y esperemos que, bueno, luego de que pase toda esta vorágine de la inscripción de candidaturas municipales, podamos avanzar en aquello.
Ya, pues vamos a la inscripción de candidaturas presidenciales, que además tiene un deadline, ¿no?, que es mañana a las 23:59. El otro día escuchaba al presidente de la DC, Alberto Undurraga, a utilizar una frase como, si no me equivoco, fue el pan estaba crujiente todavía en esta conversación con los partidos del oficialismo. ¿Qué tan crujiente está el pan hoy día?
Yo creo que podemos llegar a un acuerdo.
O tiende a endurecerse.
Mañana, hoy tenemos reuniones durante todo el día. Vamos a estar revisando comuna por comuna, candidato tras candidato. Es importante que todos los candidatos que se promulguen, o las primarias que se promulguen, no tenga nadie, digamos, sucio por investigaciones contra la corrupción. Yo creo que eso es lo primero, o sea, ese es el sentido común. Sobre eso podemos discutir el resto de las cosas. Así que vamos avanzando paso a paso y yo creo que vamos a llegar a un buen puerto.
¿Usted descarta esa desmedida ambición de la que hablaron algunos dirigentes de la DC ayer para criticar, por ejemplo, el que algunos quieran quedarse con algunas comunas que hoy están en manos de la Falange?
Es que yo no comparto la tesis de que hay algunas comunas que le pertenezcan a un partido político. Yo creo que las comunas le pertenecen a sus vecinos, no a los partidos.
Ya.
Y hay mecanismos en los cuales hay que ratificar la confianza de los vecinos para con ciertas candidaturas, para con ello tener la mejor representación. A veces en política tradicional se hace un poco esa artillería de que mira, esta comuna a mí me pertenece o esta es del otro. Yo creo que hay alcaldías que por supuesto están en su primer o segundo periodo, como por ejemplo el alcalde de Maipú, Bodanovic, o la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, y gente que tiene una gestión que ha sido valorada por la ciudadanía, y eso se reconoce porque pueden volver a ser reelectos.
Ya, qué bueno que lo aclara, diputado, qué bueno que lo aclara, porque es importante saber que entonces dentro de la lógica de cómo se van dirimiendo nombres y se van estableciendo otros nombres, tiene que ver primero con la gestión de quien está para que va a la reelección, ¿no?
Pero totalmente. Ya. Si, imagínate si tengo una gestión de un alcalde que uno u otro partido dice, mira, este alcalde es súper bacán,
sí,
pero en realidad tiene una imputación brutal o por notable abandono de deberes o por corrupción. A mí no me parece que sea muy bueno. Entonces, te fijas, vamos viendo caso a caso. Yo creo que aquí lo principal es no pensar que la comuna le pertenece, sino que le pertenece a los vecinos, y dar una discusión entre todos de cuál es la mejor candidatura. Y si no hay acuerdo, bueno, avanzar en primarias, que es finalmente que la ciudadanía elija cuál es la mejor opción que represente a esa idea política.
Me queda súper claro ese punto, que tiene que ver con gestión, que algunos pueden dirimir si efectivamente, por poner un ejemplo, no, en Santiago están todos de acuerdo que la gestión, por ejemplo, de Iracy Harler ha sido buena. Pueden haber algunos que, o algunos con matices, ¿no? Pero ¿qué pasa en 31 comunas donde terminan los alcaldes, no van a la reelección y hay que elegir un nuevo alcalde? De esas 31 comunas, 19 estaban en manos de la Democracia Cristiana. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, ahí justamente hay que revisar las candidaturas, y si no hay acuerdo, avanzar en primaria. Yo creo que es importante que aquí, insisto, no se considere que la comuna le pertenece a uno u otro color político. Yo creo que eso es poco leal a veces con los principios de la apertura que necesitamos para avanzar en elegir ciertas candidaturas, que a mi juicio los vecinos son los que tienen la última palabra.
Usted está bien optimista de que se va a lograr un acuerdo, ¿no?
Yo creo que sí. Fíjese, yo he estado desde hace poquito asistiendo a estas conversaciones y yo veo buen ánimo. Yo veo buen ánimo y veo sentido de responsabilidad también. Perfecto. Nosotros como Frente Amplio somos una fuerza que es nueva, que naturalmente no tiene tantos gobiernos locales en su gestión, porque digamos estamos en proceso de formación, hoy día estamos siendo gobierno también. Esta unificación responde a esa responsabilidad que queremos tener para con el país, para transformar y cambiar la política, y queremos ser un factor de unidad como Frente Amplio. Queremos ser muy responsables y poner en el centro la unidad máxima del progresismo para poner en la conversación de la mesa familiar lo que realmente importa, que Perfecto. Es cómo avanzamos en mejorar la gestión municipal para tener mejor educación, mejor salud, mejores barrios, mejor seguridad ciudadana.
Ya, quiero colgarme de esta última respuesta, diputado Ibáñez. Conversamos con el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, para hacerle la siguiente pregunta, porque muchas veces uno quiere el acuerdo perfecto, ¿no? Y a veces no se logra. Digo, a veces hay que ceder en lo individual para conseguir en lo colectivo. Este acuerdo, el que se podría lograr, ¿busca ese objetivo a juicio suyo? ¿Va por ese camino?
Mire, usted lo ha dicho. Yo creo que aquí, cuando tú tienes 10 u 11 partidos que piensan distinto, estamos en una democracia, el pluralismo es condición para poder sacar buenos proyectos, pero también la generosidad. Y aquí hacemos un llamado a todos los partidos y todos los movimientos a ser generosos y a poner por delante los intereses colectivos. Y eso sí significa retroceder un paso. Bueno, después en el futuro avanzaremos 2 o 3. Bueno, hay que hacerlo. Yo creo que hay que mirar la historia en un trecho más largo. Las elecciones son una etapa. Aquí nadie se mueve por una elección u otra. Y aquí hay que mirar el sentido del por qué estamos en política, que es justamente transformar la realidad, cambiar las cosas. Y eso se hace con generosidad. Así que yo también le di un llamado quizás a los partidos más grandes, a los partidos tradicionales, a ser generosos y poder avanzar. Nosotros como Frente Amplio queremos ser parte de este entramado de unidad, queremos ser un factor de responsabilidad, estamos trabajando para que ocurra esta alianza progresista lo más amplia posible.
Perfecto, ya, si lo escuchan sus pares hoy día y mañana se logra que, no sé si van a llegar de la mano, pero sí junto a inscribir las candidaturas, diputado Ibáñez, ¿esto podría significar que el camino para aunar acuerdos de cara a una presidencial se hace mucho más fácil en el bloque?
Yo creo que rotundamente sí. Por eso es importante que podamos avanzar en unidad. Y además que yo no pienso igual que el Partido Demócrata Cristiano. Yo tengo diferencias, claro. Algunas son bien profundas, pero creo que frente a el objetivo final, que es avanzar en unidad para tener cambios, yo estoy dispuesto a soportar esas diferencias y poner por delante los intereses históricos comunes. Y creo que en materia presidencial tenemos el mismo desafío, exactamente el mismo desafío. A mí me gustaría una primaria amplia, progresista, incluyendo también, ¿por qué no?, a la Democracia Cristiana, donde dirimamos cuál es la mejor carta para gobernar los próximos 4 años y hacer avanzar, por ejemplo, la reforma tributaria, la reforma de pensiones para mejorar la PGU, para tener un sistema de salud digno, con centralidad también en los hospitales públicos. Todo eso requiere una trayectoria que se mantenga, y si es que esto sale bien, yo creo que es un buen augurio. Sí. Así que, y si sale mal, bueno, saldrá mal y seguiremos esforzándonos. Nosotros como Frente Amplio somos una fuerza nueva y vamos a seguir esforzándonos por tratar de articular a todos quienes piensan distinto para un propósito histórico común mayor, justamente transformar Chile.
Bueno, varias veces en esta entrevista ha hablado de articulación, de unión, de evitar divisiones, diputado Ibáñez. ¿Piensan todo lo mismo en el bloque oficialista? Y se lo pregunto directamente por el cruce de palabras que ha habido de algunos parlamentarios de su partido, particularmente con el Partido Comunista.
De mi partido, no sé algún cruce de palabras que ha habido con el Partido Comunista. Yo, la verdad es que digo aquí, las relaciones institucionales son entre directivas. Yo converso cotidianamente con él en el Congreso, con la autora Carmona tengo conversaciones cotidianas a propósito de hacer avanzar proyectos de ley, o de que ellos también colaboren con esta unidad, y tengo las mejores de las relaciones, honestamente.
Ya, ¿coincidencias programáticas no han terminado entre el PC y el Frente Amplio, por ejemplo?
Fíjese que aquí todos tienen un matiz programático, ¿ya? Pero desde el PPD, el PS... recuerdo cuando construimos el programa del presidente Gabriel Boric, que fue dialogado con organizaciones sociales, yo vi bastantes coincidencias. Ahora, hay matices, hay gradualidades distintas, pero eso es natural en política, y el arte es justamente ponernos de acuerdo para hacer avanzar esos matices en una propuesta en común. Yo me quiero enfocar en eso, queremos ser factor de unidad y también de transformación, porque creemos que uno de los aprendizajes que hemos tenido en estos dos años de gobierno es que el poder no solo corre por los pasillos del Congreso, corre en toda la sociedad, y es muy difícil cambiar las cosas, sobre todo cuando tienes minoría en el Parlamento. Por tanto, cuando tú ves que transformar, o terminar con la evasión y la elusión tributaria, o transformar el sistema de AFP en un sistema que dé dignidad a las personas mayores, y ves que hay poderes que operan con mucha más fuerza de la que tú tienes, bueno, hay que unirse y tratar de hacerle frente a ese poder para poder cambiar en positivo las cosas para el pueblo de Chile. Chile es un país muy desigual. Necesitamos avanzar en cambios, con gradualidad, con certeza, pero seguimos necesitando hoy hacer transformaciones profundas en el sistema político y en la sociedad. Y eso es lo que hoy día nos mueve, y para eso es la unidad, creo yo, que es condición de avance, es condición de victoria.
Ya, yo me refería, por cierto, a las declaraciones de lo último tiempo del diputado Winter, el día domingo en la noche, pero entiendo que usted quiere más o menos seguir en el mismo punto de lo que ha dicho La Moneda, una polémica circunstancial.
Totalmente.
Ya, no va más allá de eso.
No va más allá, no me quita el tiempo, a mí, por lo menos. Ya.
Oiga, diputado, la última, que nos queda muy poco tiempo. ¿Se queda el PC con la presidencia de la Cámara?
Esa es una muy buena pregunta, Sí, sí sé que en algún momento firmamos un contrato, ya, una especie de...
Un acuerdo.
De palabra, ¿sí?, que hay que cumplir. ¿Mm? Imagínense que la política es como en la vida cotidiana. Imagínense que en la vida cotidiana uno vaya haciendo acuerdos con el vecino, con la persona del kiosco, haga acuerdos, firme contratos, y después al día siguiente no los cumpla. Esto se volvería un caos, ¿no? Uh-huh. Y uno perdería toda la confianza para conversar contigo siquiera. Bueno, eso que pasa en la vida real también pasa en política. Cuando tú tienes un acuerdo donde sacaste una ventaja para después el día de mañana que el otro tenga su espacio, y después no lo cumples, se rompe toda confianza. Nosotros queremos mantener la palabra empeñada, que implicaba que...
Ya, y si no se logra, y si no se logra mantener ese pacto administrativo, diputado.
Y ahora le toca al Partido Comunista.
Y si eso no ocurre,
le van a cumplir con esa palabra, y esperemos que el resto también lo haga.
Y si eso no ocurre, ¿quién va a ser el responsable?
Quienes no cumplieron con su palabra.
Ya, ¿no tiene nada que ver en esto el ministro Elizalde, como han apuntado alguno?
No. De hecho, he conversado con él. Y es súper incómoda esa situación, porque cuando sale bien, nadie lo felicita. Y cuando sale mal,
todo la
escamotera. Sí. Entonces, como es muy incómoda su situación. Y ya, yo lo respaldo a él, y él ha hecho los esfuerzos, pero la verdad es que este es un problema del Parlamento, que es un poder distinto a La Moneda.
Ahora,
La Moneda, por supuesto, incita a que podamos llegar a acuerdo, pero esto dependerá finalmente del voto y la conciencia de cada parlamentario.
Muy bien. El diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, conversando esta mañana con Duna. Gracias, diputado, que esté muy bien. Buen día.
No, muchas gracias. Muy buen día. Nos vemos.
Igualmente. 7:40, vamos a la pausa. En BHP, sus minas de cobre escondidas y Spence usan energía renovable para operar. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y durante todo el mes de mayo y en todo el Perú vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Signature o Visa Infinite. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra con un tope de $40. El monto promocional es de $100,000. Y en Entel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles, basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Acelera la digitalización de tu empresa con sus soluciones y el equipo experto. Entel Digital, juntos, tu empresa evoluciona. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Vamos a la pausa, al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados Paula Catena y Juan Pablo Iglesias, sacando un punto.
Nunca tomes un no personalmente. A veces la gente te dice que no por una razón que no tiene que ver contigo. Tú tienes que seguir.
En Duna, la actriz colombiana Sofía Vergara. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos, tu empresa evoluciona. Más info en enteldigital.cl.
Soy ingeniera en minas, docente universitaria.
Soy ingeniero civil.
Soy ingeniero en metalurgia.
Soy Aurea Rojas Latorre.
Soy Marcela.
Soy Nicolás Barroso.
Soy Jocelyn.
Soy minera.
Compromiso Minero. Profesionales con vocación, construyendo la minería del futuro.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Bajar las emisiones de carbono de las plantas de tratamiento de agua mediante la recuperación de nitrógeno es el objetivo de un proyecto liderado por Acciona y en el cual cuenta con la colaboración del Centro Tecnológico Europeo LEITAT. Este proyecto considera evaluar la aplicación de tecnología bioelectroquímica que, junto con recuperar el nitrógeno que está contenido en las aguas residuales de origen, permitirá hacer más eficientes los procesos de las plantas depuradoras. La tecnología permite obtener el nitrógeno en forma de fertilizante, aprovechando la energía liberada durante el tratamiento de la materia orgánica. Esto también permite minimizar las emisiones de CO2 y óxido nitroso, con lo cual se logra reducir la huella de carbono de estas instalaciones y hacerlas aún más sostenibles. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Estamos a esta hora de la mañana con Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás, Consuelo? Buenos días.
Hola, buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal?
Todo muy bien por acá y junto a nuestros infiltrados Paula Catena y Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Todo bien.
23:59, mañana vence el plazo para inscribir la primaria, ¿no?
Sí, están contrarreloj, pero tantas primarias no quieren hacer.
No, ¿eh?
Siguen en esa lógica de acotar al máximo el número de primarias, y estoy hablando tanto en el oficialismo como en la oposición, que está esta pulsión de evitar estas elecciones previas que se hacen para definir candidaturas y cuáles son las que finalmente van a las elecciones finales en octubre. Esa es la idea que tienen, y esto por, ya sea por gasto económico, desgaste de las figuras, o sea, tienen hartas razones para tratar de evitar este escenario. Y lo que sí tienen que dar los primeros pasos, que primero es la inscripción del pacto, que ya está más o menos resuelto en la derecha. De hecho, hoy tienen ya programada su actividad a las 10:30 para ir al servicio electoral a inscribir el pacto. Estoy hablando de RN, la UDI y Evópoli. El Partido Republicano, como ya se sabía, no va a formar parte de este mismo pacto electoral, y la idea de lo que se está conversando con ellos va por carril separado, que tiene que ver con aquellas zonas en donde sí se van a omitir. Y en el caso...
Pali, cuando se inscribe el pacto, ¿no hay que llevar a los candidatos todavía?
No necesariamente, no. Pueden inscribir el pacto, hacer el mono televisivo, la puesta en escena, y después tienen hasta el miércoles, hasta las 23:59, para anotarlos, y esto lo pueden hacer online. Lo pueden hacer por una plataforma, como ha ocurrido ya en otras ocasiones. Entonces, pueden ir a hacer la puesta en escena de unidad, al menos. Eso tienen asegurado. Ya lo que pase después, porque en otras ocasiones ha pasado que hacen esto mismo, van, se inscriben y después se agarran de las mechas en la antesala de la inscripción, se caen candidatos a última hora. Y así ha sido la botónica de las últimas negociaciones, al menos. Esperan que no pase en esta ocasión, eso sí, pero Todavía tienen puntos de tensión. Eso sí, en el caso de la derecha al menos hay ciertas zonas que se han ido despejando. Por ejemplo, en el caso de Lo Barnechea ya se confirmó esta intención de que sí existan primarias, al menos entre Carlos Huarque, que es la carta de la UDI, Felipe Alessandri, que es la carta de Renovación Nacional, y falta la carta de Evópoli, que también ellos quieren empujar a una postulante. Y ahí, bueno, hay cierta inquietud por parte del Partido Republicano, que ha transmitido que idealmente sería el escenario de que Chile Vamos no haga primarias en las zonas que ellos aspiran a llevar candidato. Pero ojo que en el caso de Lo Barnechea, ellos mismos establecieron la vara, digo, el Partido Republicano, al decir que en esas zonas no debería de importar la competencia, ya que va a quedar en manos de la derecha, lo más probable, ya que ha sido la tónica en estos últimos años.
Entonces, ese llamado en realidad no va a ser tan acogido necesariamente por Chile Vamos, no puede derivar en una guerra mundial entre...
Yo creo que en otras comunas que ellos aspiran, sí. Por ejemplo, en el caso de Peñalolén, que estaba dentro de las zonas que sí hay conversaciones en Chile Vamos para ver si se elige un candidato de derecha por primaria, ahí yo creo que sí habría problema, porque el Partido Republicano está empujando con fuerza a Dulger. Él es la carta del Partido Republicano, y ahí la idea y lo que ellos aspiran es que sí haya un cierre de filas de la derecha respecto de su candidatura, y en ese sentido van las conversaciones. Yeah. Y eso más o menos en el lado de la derecha, porque ellos hablan de inscribir menos primarias que la vez anterior, hablan entre 15 y 30, y la idea es que sea más hacia abajo que hacia arriba, como les decía desde un inicio. Y en el caso del oficialismo, bueno,
Peñalolén era un punto en discordia.
Justamente, claro. Es un punto en discordia porque la ADC, la actual alcaldesa, Leitado, no puede ir a la reelección por el impedimento legal de que ya cumple sus tres periodos legales. Y por lo mismo la apuesta de la ADC es mantener el cupo de esa zona y de otras 19 de sus candidatos en total.
Sí, son 31, pero son 19 que están en manos de la ADC.
En manos de la ADC, que no pueden ir a la reelección. Y en esa zona el Frente Amplio está empujando algunas cartas, entre ellos RD, por ejemplo, tiene el nombre de Miguel Concha, y eso está generando una tensión. Escuchábamos hace un rato a Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, que decía que llamaba a esta generosidad. Bueno, hay que ver también cuánta generosidad van a tener ellos, porque, por ejemplo, en el caso de la ADC, esta comuna es uno de los intransables de ellos. Así que, de hecho, ayer, bueno, la ADC tuvo Junta Nacional, que si bien ratificaron esta idea de ir a pactar con los partidos del oficialismo, o sea, le dieron margen a la directiva para que si lo hiciera, igual pusieron una advertencia respecto que debe representar adecuadamente el peso electoral de los partidos que convergen, que no es aceptable para la ADC un acuerdo que no refleje su fuerza electoral. O sea, va con esa acotación. Hoy día los partidos de gobierno más la ADC van a seguir conversando y en estas tratativas a partir de las 9 de la mañana en el Partido Socialista, que ha sido la sede de alguna forma este centro de operaciones en donde se han llevado adelante todas las conversaciones.
Sí, se han ido... Perdona que te interrumpa, la fuerza electoral de la ADC. ¿La ADC dice que no pueden pasar a llevar su fuerza electoral?
Claro. A eso...
Pero no sabemos, ese también es un problema, porque no sabemos cuál es hoy en día la fuerza electoral
real
de la Democracia, claro, Cristiana, con la cantidad de gente que se ha descolgado en el camino en el Parlamento.
Exacto, pero ellos hablan, es
de difícil respuesta.
Aparte que es más bien subjetivo, porque si se habla de la fuerza electoral, claro, de sus alcaldes vigentes o de la que podrían tener.
O de concejales o de...
O recordemos el desempeño también de la ADC en sus últimas elecciones, cuando ni siquiera en su momento, ¿se acuerdan?, obtuvo un convencional.
Claro.
Los últimos procesos constitucionales no ha tenido un buen desempeño electoral. Entonces, igual ahí también podrían en los partidos de gobierno decirle, bueno, cosa de ver las últimas elecciones. Pero bueno, hoy van a continuar esas conversaciones. Perfecto. Hay que ver qué pasa, al menos se fueron despejando ciertos caminos. Por ejemplo, el PS ya bajó su pretensión en Santiago y también en la comuna de Maipú, donde estaba esta pugna entre si es que se le competía o no, o pedían primarias para Irací, Hasler y también Tomás Bogdanovich. En el caso de Bogdanovich era inexplicable, creen algunos, ya que uno de los alcaldes mejor posicionados en términos electorales, a diferencia de Hasler, que algunos creían que sí se justificaba más. Pero así las cosas, hoy día van a continuar estas conversaciones y hay que ver qué se resuelve mañana en la inscripción de las primarias.
A ver si llegan a puerto y tomaditos de la mano al CERVEL. Sí. Gracias, Paula. Donde no están muy tomaditos de la mano, Juan Pablo Iglesias, en Ecuador y México, ¿no? A propósito de lo que está pasando, ¿qué secuelas diplomáticas de este conflicto tenemos hoy por hoy?
Más que tomaditos, están agarrados.
Agarraditos, ¿no?
Agarrados de las manos. Sí, la situación ha venido escalando y el panorama es bien, bien complicado. Recordemos lo que pasó, digamos, que ha salido bastante en estos días, pero no viene mal recordarlo, que el viernes en la noche la policía ecuatoriana irrumpió en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien México le había concedido asilo ese mismo día, y en un hecho inédito, muy raro, y que viola la Convención de Viena al irrumpir en una legación diplomática que tiene inmunidad, digamos, y que es inviolable por el país donde se encuentra. Eso ha generado evidentemente una escalada de tensión diplomática entre los dos países. México rompió relaciones con Ecuador, y el panorama está lejos de terminar, ha venido creciendo. México anunció que va a presentar una acción ante la Corte Internacional de Justicia, y hoy día se va a discutir el tema en el Comité Permanente de la OEA, en este caso ante un pedido del propio Ecuador, que quiere dar sus justificaciones, pero justificaciones que pocos han aceptado, porque lo que plantea Ecuador es que irrumpió porque no ningún acuerdo de asilo, ni la Convención de Viena, ni Convención de Caracas, o el Acuerdo Caracas que establecía el asilo político, permiten que un país otorgue asilo a un condenado por la justicia o perseguido por la justicia, que era el caso, dice Ecuador, de Jorge Glass, que tenía varios casos e incluso estaba siendo investigado por otro más, se había pedido incluso prisión preventiva contra él, casos de corrupción en Ecuador. Pero esa no es argumento, dicen todos, y hay consenso en eso, para que se viole la inmunidad de una representación diplomática, porque eso eventualmente se puede acordar por vías diplomáticas, digamos, ¿ya? Si es que finalmente se le otorga asilo a alguien que el otro país, digamos, considera que es un asilo que no corresponde. Así que esas van a ser aparentemente los argumentos en los que va a insistir hoy día Ecuador, y mañana hay otra sesión del Comité Permanente, pedido esta vez por Colombia y Bolivia, donde evidentemente se van a proponer incluso algún tipo de medidas contra Ecuador. Hay que ver en el plano internacional, evidentemente el panorama para Ecuador es complicado.
Se quedó solo rápidamente.
Se quedó muy solo, no hay nadie que lo defienda, hasta Putin salió a decir que no corresponde irrumpir en una
sede diplomática
y violar el derecho internacional. Bueno, eso dirá Putin, pero el hecho es que está bastante, bastante solo. Por lo tanto, opciones en el plano internacional para mejorar su imagen y su posición son difíciles, y los efectos que va a tener hay que ver, digamos. Algunos incluso dicen que la Corte Internacional le puede poner algún tipo de multa, en la OEA pueden suspenderlo o que no participen en algunas votaciones, hechos que evidentemente van a complicar la posición internacional de Ecuador. Pero la medida y la acción que llevó a cabo Daniel Noboa evidentemente no apuntaba al plano internacional, más allá de que va a tener que sufrir las consecuencias de lo que hizo a nivel internacional.
Lo más costoso va a ser su relación con México.
Así es, la relación con México en el plano internacional va a enfrentar problemas, pero su apuesta era más bien para internas. Recordemos que Noboa tiene un plebiscito el 21 de abril próximo, un plebiscito donde venía bajando el apoyo a las opciones sí o no. Se pregunta en la que se tiene que contestar mayoritariamente sobre temas de seguridad y la participación de la Fuerza Armada en acciones de seguridad, y dos refería a temas más bien económicos, sobre reconocer el arbitraje internacional y el trabajo por horas. Por lo tanto, ahí en todas esas venía bajando, y muchos ven que la acción contra la embajada Embajada de México apuntaba más bien a eso, a su apoyo interno y de cara a la elección que va a tener en febrero, donde aspira a...
Claro, evidentemente, esto es un mandato corto.
Muy corto, sí. Y él aspira a ser reelegido en febrero del próximo año. El mandato de él es menos de un año y medio, pero busca ser reelegido y ahí todas estas acciones apuntan a eso, digamos, y en general... Al nivel de la reacción en la calle en Ecuador, hubo más apoyo que rechazo a la acción de Noboa contra la Embajada de México. Hay que ver si reditúa esto para Noboa internamente, pero va a tener varios problemas, incluso sí. en la asamblea con los apoyos que había logrado construir y que ya después de esto perdió.
Tan corto el mandato de Noboa como el tiempo que tenemos en este espacio, ¿eh? Así que nos tenemos que despedir. Viene Hablemos en Off, viene la noticia. Consuelo, Paula, Juan Pablo, grande gracias.
Buenos días.
Que tengan un buen martes. Buenos días.